Volviendo a la Biblia.
Primer libro de Samuel 18:5 al 16. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. El tema que vamos a estar considerando se titula La verdadera grandeza. ¿Cómo se mide la grandeza de una persona? ¿Acaso se ve la verdadera grandeza en la cantidad de dinero que tiene una persona? ¿Puede estar determinado por el auto que conduce, por el tamaño de la casa en la que vive o por el estatus que ha alcanzado en la vida? ¿Es la verdadera grandeza reconocible por los logros de uno en la vida? Por ejemplo, si un actor gana un Oscar, ¿ha alcanzado la grandeza? Si un atleta derriba grandes récords, ¿ha alcanzado la grandeza? Si alguien es capaz de hacer lo que nadie ha hecho antes, ¿ha alcanzado la verdadera grandeza? Bueno, algunos o muchas personas dirán que sí, pero tengo la sospecha de que Dios dirá que no. Normalmente la perspectiva de Dios es distinta a la perspectiva de los hombres. Yo creo firmemente que Dios diría: la verdadera grandeza no se mira por lo que logras en la vida, sino por cómo vives tu vida. Eso lo dice Job capítulo 1 en el versículo 8, donde leemos: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Leyeron con atención? Ahí está la verdadera grandeza. Y esta grandeza es según Dios y no según el mundo. El mundo tiene sus estándares y puede reconocer a una persona con grandeza. Pero Dios tiene sus propios estándares y eso es lo más importante. Este principio que se revela aquí en Job, en el capítulo 1, en el versículo 8, lo podemos ver desarrollado en la vida de David. En el pasaje que hemos leído, David es solo un joven. No estamos hablando de un hombre maduro. Estamos hablando de un joven. Es un joven recién salido de su primera batalla. Pero ya ha logrado lo que tan pocas personas habían logrado en esta vida. A su corta edad, él ya es un hombre sumamente famoso en todo Israel. David ha alcanzado la verdadera grandeza. Me gustaría entonces tomar este texto y compartir con ustedes algunas observaciones de la vida de David. Estas observaciones revelan por qué digo que David ha alcanzado la verdadera grandeza y nos dicen cómo podemos lograrlo nosotros también. Así que le voy a pedir que me acompañe a extraer algunas lecciones de este texto. Mientras tenemos en mente el tema que nos ocupa, la verdadera grandeza. Y para esto primero vamos a considerar con cuidado la vida de David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora nos movemos al versículo 14 que dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. En el versículo 30 leemos: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Mientras yo leía este capítulo, me di cuenta de una cosa interesante, que en tres ocasiones se nos dice que David se portaba o se conducía prudentemente. Esto lo leemos en el versículo 5, en el versículo 14 y en el versículo 15. Esta palabra, prudentemente, habla de una persona que sabe cómo comportarse. Tiene que ver con algo más que tener buenos modales. Tiene que ver con algo más que decir buenos días. Habla de cómo comportarse en todas las circunstancias de su vida. Habla de una persona que tiene cuidado de lo que dice, tiene cuidado de lo que hace y cómo lo hace. ¿Por qué? Bueno, tiene cuidado de lo que dice, tiene cuidado de lo que hace y cómo lo hace, precisamente porque todo mundo lo está observando. Por eso dice la Biblia que David se conducía prudentemente. David caminaba con precisión y cuidado, como quien camina por un campo minado. De hecho, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que es la manera de caminar a la que todos como cristianos hemos sido llamados. Dice Efesios en el capítulo 5, en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces a todo cristiano se nos pide que nos comportemos prudentemente. Hay tres áreas en las que dicha manera de conducirse se hace evidente en la vida de David. Vamos a ver cómo es que se conducía prudentemente. David se portó con prudencia a pesar de las promociones de la vida. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Leyeron con atención? Después de que David derrotó al gigante Goliat, continuó demostrando ser un súbdito fiel y leal día tras día. David no permitió que su victoria sobre el filisteo se le subiera a la cabeza. David no estaba embriagado por la victoria que había obtenido. David sabía que estaba subiendo a la cima en el mundo político, entre la sociedad, pero estaba dispuesto a subir un paso a la vez. No enloqueció cuando dijo: bueno, acabo de matar al gigante y miren mi edad. Soy tan pequeño, soy tan hermoso, soy tan bueno y miren lo que he logrado. soy el más grande de todos. No, no, David no perdió la cabeza. Mis hermanos, siempre existe el peligro cuando vemos cierto éxito en nuestro caminar con Dios o en la vida misma. Cuando somos exitosos, entonces hay el peligro de perder la cabeza. Cuando Dios nos permite gozar de una victoria o de dos victorias, debemos tener cuidado con la trampa del orgullo. Porque toda persona exitosa se va a enfrentar a esa trampa. Uno dice, bueno, él es muy exitoso y ahí va, qué bonito, sí. Pero enfrente del éxito siempre está la trampa del orgullo. Siempre. Siempre va a estar esperando ahí a la persona exitosa para capturarlo. El orgullo nos seduce diciéndonos que somos más grandes de lo que realmente somos. Y eso es muy peligroso. Sí, debemos dar gracias a Dios por las victorias que Él nos da, pero también debemos tener cuidado de que tales cosas no se nos suban a la cabeza, nos embriaguen y nos hagan perder el camino. Dice Proverbios capítulo 16 en el versículo 18 acerca de esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Fíjese, Proverbios nos ayuda a ser unas personas sabias y nos dice que antes del quebrantamiento, que antes de la caída, está la soberbia y la altivez de espíritu. Bueno, David se condujo prudentemente, evitando que el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu lo capturara. David se portó prudentemente entonces, a pesar de las promociones de la vida. Él iba escalando poco a poco, iba siendo reconocido, pero él no perdía la cabeza. En segundo lugar, David se portó con prudencia a pesar de los problemas de la vida. Dice el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus caminos y Jehová estaba con él. Mis hermanos, David se condujo así incluso cuando Saúl trató de matarlo. Cuando llegamos al versículo 14, estamos hablando de un contexto sumamente negativo entre Saúl y David. Saúl quería matarlo. David podría haberse amargado o podría haber sido vencido por un deseo de venganza. En cambio, David continuó comportándose bien y dio un buen ejemplo en el proceso. A pesar de los problemas que había, a pesar de las circunstancias, él no dejó que esas circunstancias alteraran su buen carácter. Él no dejó que esas circunstancias entre Saúl y él afectaran su buen juicio. A menudo, mis hermanos, son los problemas de la vida los que nos desvían del rumbo, los que cambian nuestro carácter, cambian nuestra forma de ser. Normalmente los problemas de la vida afectan las buenas cosas que tenemos en nuestra conducta, en nuestro carácter, y las deforman y las convierten en algo que realmente no somos. Alguna calamidad inesperada nos cegará. Y antes de darnos cuenta, estaremos deprimidos. ¿Usted es una persona depresiva? Normalmente usted anda caminando bien, saluda, habla, come, goza la vida, pero viene una calamidad y entonces se deprime y ya no es el mismo. O viene un conflicto y se hace amargado. Una señal de la verdadera grandeza en la fe de uno es la capacidad de seguir caminando en el camino correcto, incluso cuando las cosas no van bien en su vida. Se requiere mucho esfuerzo para eso, pero es posible. David, a pesar de las circunstancias difíciles, él fue prudente. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En momentos sumamente difíciles, encontramos, por ejemplo, a Job, otro hombre de Dios que experimentó una situación bien difícil, hermanos. Perdió toda su riqueza, perdió a sus hijos, perdió a todos sus siervos, perdió su salud, perdió su fama, todo, absolutamente todo. Y dice la Biblia en los versículos 20 al 21 del capítulo 1 de Job, que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces ahí tenemos a estas personas conduciéndose prudentemente a pesar de las circunstancias difíciles de la vida. En tercer lugar, David se portó prudentemente a pesar de las posibilidades de la vida. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, en el versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David, a través de la providencia de Dios, se ha vuelto mucho más popular que el mismo rey Saúl. David se ha casado incluso con un miembro de la familia de Saúl. David ha sido bendecido y ha prosperado enormemente en Israel. Está en condiciones de poder derrocar el reino si quiere. Si él quisiera, podría levantarse en contra de Saúl y tumbarlo de ahí fácilmente. Tiene el ejército en su poder, tiene fama con todo Israel, está casado con una hija de Saúl, así que tiene todo para derrocar a Saúl. Además, hermanos, tiene otra cosa. Él es el verdadero rey, porque Dios lo ha escogido para eso. Pero en lugar de intentar elevarse, David se contenta con esperar en el Señor. David sigue comportándose bien a pesar de la oportunidad de promocionarse a sí mismo. Sí, su nombre es de grande estima, pero él sigue siendo un siervo. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando gocemos de popularidad dentro de la iglesia. Existe el peligro de estar tocando trompeta delante de nosotros. Pero si somos prudentes y si caminamos correctamente, será el Señor quien toque esa trompeta para nosotros, no nosotros mismos. Él sabe dónde estamos y sabe cómo elevarnos a su tiempo y para su honra y siempre para su gloria. Nuestro deber entonces es vivir para Él y hacer una presentación adecuada de nuestras vidas ante los demás para honrar a Dios. Después de todo, la Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, versículos 4 y 5, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. David pudo haber sido un hombre joven, pero dio el tipo de ejemplo que todos debemos seguir. Vivió una vida sabia y equilibrada para la gloria de Dios, a pesar de sus victorias, a pesar de los conflictos y a pesar de las posibilidades que tenía en la vida. Vivió una vida que honraba a Dios y una vida que Dios podría honrar. No sé ustedes, pero a mí también me interesa vivir ese tipo de vida. Una vez que hemos entonces considerado la vida de David, ahora echemos un vistazo a las prioridades de David. En los versículos 10 al 13 del primer libro de Samuel, capítulo 18, encontramos las prioridades en la vida de David. Estos días no eran fáciles para el joven David. Vamos a ponernos un poquito en sus sandalias. Ha sido desarraigado de su hogar. A su corta edad, siendo un joven, ya no vive con su familia, ya no vive con su padre. Ha encontrado además fama instantánea al matar al gigante Goliat, de un día a otro. De no ser nadie en el mundo, va, se enfrenta a Goliat, lo mata, y entonces se hace extremadamente famoso, así, de un día a otro. Pero también ha encontrado un enemigo acérrimo en la persona de Saúl. Así pronto, rápido, Saúl quiere matarlo. Y a pesar de esas cosas, David permanece fiel ¿a qué? A sus prioridades. Continuó con sus tareas a pesar de todas las dificultades que enfrentó. Vamos a observar cómo David demostró fidelidad a sus prioridades en la vida. En primer lugar, según el versículo 10, David se rindió. Se rindió, pero en un buen sentido. Dice ahí el texto, versículo 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Qué interesante. Saúl ya no es el mismo. Saúl ahora está desvariando. Daba señales de inestabilidad ahí en la casa. Y cuando David estaba ahí con él, tocando el arpa, usted podía ver a Saúl siempre de pie, con la lanza en la mano, como si hubiese una batalla en el proceso. David sabía que el rey estaba en su contra. Pero David entró en el salón del trono, tomó el arpa y tocó su música. Tenía un trabajo que hacer y lo hizo fielmente a pesar de los riesgos que implicaba. Él tenía una prioridad: cumplir con su deber, cumplir con su trabajo. Así que él se rindió y dijo: voy a tocar el arpa, no importan los riesgos. En segundo lugar, David se mantuvo firme. Dice el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. En su odio, Saúl intentó matar a David en dos ocasiones. No sé ustedes, hermanos, pero para muchos de nosotros bastaba una sola vez y con eso era suficiente para largarnos de ahí. ¿Qué haría usted que está tocando el arpa, cumpliendo con su trabajo? De pronto aquel rey loco le la avienta con la lanza para matarlo. ¿Qué hace usted? Dice: adiós, renuncio. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Estamos hablando de un joven. Con la primera vez habría sido suficiente para entregar nuestra renuncia y volver al redil, a pastorear ovejas mansitas. Bueno, David no lo hizo. Él se mantuvo firme. Aunque Saúl intentó matarlo, David regresó a su puesto y continuó haciendo el trabajo que se le había asignado. Esa era su prioridad. En tercer lugar, David fue sumiso. Dice el versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Como vemos, a pesar de que Saúl intentó quitarle la vida, David siguió sirviendo a ese rey malvado y loco. David tomó su nueva asignación y la llevó a cabo lo mejor que pudo. Lo mejor que pudo. Siguió sirviendo al rey. En estos versículos que hemos leído, David da un buen ejemplo para usted y para mí. Porque a menudo la diferencia entre el cristiano promedio y el gran cristiano se reduce a una simple cuestión de ¿qué? De prioridades. Yo puedo ver, hermanos, en la iglesia, a hermanos con grandeza y hermanos comunes y corrientes. ¿Cómo los veo? ¿Porque tienen mucho dinero? No. ¿Porque son famosos en el mundo? Tampoco. ¿Porque hablan mucho? No, por sus prioridades. El hecho es que todos hacemos las cosas que son importantes para nosotros. Eso es un hecho. No hay una persona que no haga eso. Todos hacemos las cosas que son importantes para nosotros. Y cada una de esas cosas valiosas son las que determinan las prioridades que tenemos en la vida. ¿Qué prioridades tiene usted? Bueno, las prioridades que usted tenga serán las cosas más importantes en su vida. Y ahí estará enfocada su fuerza, su atención, sus emociones, su inversión de vida. Todo en nuestra vida se ve afectado por ese principio de las prioridades, todo. Por ejemplo, si hablamos de asistir a las reuniones de la iglesia, esa asistencia va a estar determinada por la prioridad que tenga en su vida. Si para usted no es prioridad asistir a la iglesia, si para usted no es tan importante, no lo va a hacer. Lo va a hacer allá de vez en cuando. O va a decir, no, es que tengo cosas más importantes que asistir a la iglesia. Pero si asistir a la iglesia fuera lo más importante, entonces sería una prioridad. Y haría lo que David, a pesar de las circunstancias, a pesar de los riesgos, a pesar de lo que fuere, llueve, truene o relampaguee, yo voy a estar en la reunión. ¿Por qué? Porque es una prioridad y me voy a mantener firme. Ahí radica la grandeza. Lo mismo ocurre con las demás cosas espirituales, como la oración, el estudio de la Biblia, el evangelismo personal, etcétera. Cuando para usted sean importantes esas cosas, entonces van a ser prioridades para usted. Usted hará lo que cree que es importante en su vida. El nivel de vida de David es uno del cual todos podríamos aprender una lección. No sé si lo hizo más joven todavía, cuando aún era pequeño, pero en algún momento David había decidido ser fiel a pesar de las heridas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que fuere, él decidió rendirse, él decidió estar firme, él decidió estar sumiso al rey, sin importar lo que sucediera en su vida. Y mis hermanos, así es como Dios espera que seamos. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Por ejemplo, si hablamos de su obra, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, fíjese, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí está un llamado a que la obra del Señor sea una prioridad en nuestra vida. A estar constantes y firmes. Hermano, pero es que hay muchos problemas, es que hay muchos conflictos, es que hay muchos obstáculos, es que la pandemia, es que esto, es que el otro. No, no, la prioridad es estar firme, ser constante, ser sumiso a la obra de Dios, a la voluntad de Dios, y va a crecer en esa obra. Va a estar siempre avanzando, no va a estar detenido. No va a estar parado ahí diciendo, no, pues como hay estos obstáculos, pues me voy a dedicar a otra cosa. Y así andan muchos hermanos, ¿no? Entre semana usted los ve en muchas actividades. Pero llega el domingo y todo el mundo se encierra. Y la obra de Dios ya no crecieron. Ya no están firmes. Ya no están constantes. Ya no están creciendo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es una prioridad para ellos. Así que debemos hacernos la pregunta. ¿No somos culpables de permitir que todo en el mundo obstaculice nuestro caminar en las cosas de Dios y en nuestra fidelidad a Él? Necesitamos, hermanos, tomar la decisión de que Él será la prioridad en nuestras vidas. Si eso es así, entonces no tendremos problemas para servirle como Él merece ser servido. Pero si no es así, tendremos problemas en esa área. Y entonces eso va a generar problemas en diversas áreas de nuestra vida. Cuando somos infieles a Dios y no cumplimos con lo que debemos cumplir, eso va a generar conflictos serios en la vida. Bueno, una vez que hemos considerado la vida de David, una vez que hemos considerado sus prioridades, ahora consideremos en cómo era percibida la vida de David. ¿Cómo se percibía la vida de David? La grandeza de David también se puede ver en cómo lo percibían las personas que lo rodeaban. ¿Cómo lo percibían? ¿Cómo lo miraban? ¿Qué pensaban de él? Bueno, dice los versículos 7 al 9 del primer libro de Samuel, capítulo 18. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El versículo 15 dice: Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Versículo 29. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mis hermanos, aquí tenemos dos percepciones de la vida de David. La primera de ellas la podríamos llamar una percepción privada. ¿Cuál es esa percepción privada? La que tiene Saúl. El rey Saúl tenía una percepción de la vida de David en su corazón. El rey Saúl odiaba a David y lo quería muerto. Pero no era algo que andaba proclamando por todas partes al principio. Cuando miró a David, lo miró con ojos llenos de celos. Tenía celos de David. Vio a un joven que era todo lo que él mismo no era. Vio a un joven que caminaba con Dios. Vio a un joven que se portaba bien. Vio a un joven fiel y limpio. Y Saúl lo odiaba por eso. Saúl odiaba tanto a David que trató de matarlo con sus propias manos. Cuando eso no funcionó, trató de matar a David con engaños. ¿Sabe usted por qué él quería que David fuese su yerno? No era porque lo estimaba mucho, sino que él pensaba: bueno, si lo hago mi yerno, ahora los filisteos van a estar sobre su vida. Así que si no lo puedo matar con mis propias manos, lo voy a matar de otra manera. Saúl odiaba a David, pero lo odiaba porque Dios estaba con David y no con Saúl. Odiaba a David porque David caminaba con Dios. Esa era la percepción privada sobre la vida de David. Luego tenemos la percepción pública. Hay una percepción pública también. Esta percepción era la que la gente tenía de David, la cual era muy distinta a la que Saúl mantenía en privado. Fíjese lo que dice el versículo 5. David era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El versículo 16 dice: mas todo Israel y Judá amaba a David. El verso 30 dice que se hizo de mucha estima su nombre. Toda la gente vio la mano de Dios en la vida de David y quedó impresionada con eso. Incluso, hermanos, los hijos de Saúl, Jonatán y Mical, ellos también tenían una percepción positiva de David. En el versículo 1 dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. En el verso 20 dice que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Entonces ahí tenemos una percepción privada, que era la de Saúl, quería matarlo, lo odiaba, mientras que la percepción pública que la gente tenía, que los siervos de Saúl tenían, que los hijos de Saúl tenían sobre David, era positiva. Pero quiero que observen una tercera percepción, que creo es la más importante: la percepción personal, o como lo diría otra persona, la autopercepción. ¿Cómo se percibía David a sí mismo? Eso es interesante, porque la única persona en Israel quien parece no darse cuenta de la grandeza de David es él mismo. Todos están conscientes de la grandeza de David. Saúl está consciente y le tiene celos. El pueblo está consciente, los siervos están conscientes, los soldados están conscientes, los hijos de Saúl, y lo aman. Pero el que no está consciente de esa grandeza es él mismo. Cuando David puede convertirse en el yerno del rey, vean lo que dice David de sí mismo, ahí en el versículo 18. Él pregunta diciendo: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Ahí está la autopercepción. ¿Quién soy yo? En el versículo 23 volvió a decir sobre sí mismo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Bueno, con esas preguntas que hace David, usted ya tiene una idea de la autopercepción. Mientras que el pueblo lo percibe con grandeza, mientras que Saúl odia la grandeza de David, él se considera a sí mismo un hombre humilde, con ninguna estima, con ningún valor. Prácticamente está diciendo: espérense un momento, yo no soy nadie para tomar esa posición. Y miren, hermanos, aquí está uno de los secretos más poderosos para obtener la grandeza. La persona que posee la verdadera grandeza siempre será la última en saberlo. A nuestro alrededor hay muchas personas que quieren que sepamos lo grandes que creen que son. ¿Sí se han fijado? En todas partes, todo mundo está haciendo propaganda de sí mismo y diciendo: vean qué hermoso soy, o vean qué sabio soy, o vean qué inteligente soy, o vean cuántos logros tengo, vean cuánto he alcanzado, cuántos campeonatos tengo, cuántos logros tengo en la vida. Siempre hay gente que se está promocionando a sí misma, siempre están hablando de sí mismos y de sus logros. Constantemente se elevan y se exaltan por encima incluso de las demás personas. Pero la persona verdaderamente grande nunca estará en el negocio de levantar su propio nombre y promover su propia fama. Nunca, no le hace falta. De hecho, cuando una persona que es grande se sorprenderá cuando otros levanten su nombre y hablen de su grandeza. Él no va a estar de acuerdo, va a decir, no, 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 no es así. Oiga, es que usted es el mejor en esto. No, 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 no. Oiga, es que usted así y así, yo lo veo como un sol. Tranquilo, ¿verdad? No, 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 no. Así no funciona. Ese era el tipo de espíritu que poseía David. David, quiero que seas mi yerno. Ah, David, te vas a convertir en el yerno del rey. David dice, tranquilo, espérense, ¿quién soy yo? Yo no tengo estima, no soy nadie. David no estaba embriagado con los halagos del pueblo. No se sentía tampoco orgulloso de que el rey Saúl, el rey de toda una nación, le tuviese celos. Tampoco sentía orgullo por eso. Ese espíritu es el que debemos todos cultivar. Ese fue también el espíritu que habitó dentro del apóstol Pablo. Vea lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11. Nosotros, los predicadores y el mundo cristiano, ¿verdad? Siempre decimos el gran apóstol Pablo y lo tenemos como un gran hombre. Pero mire lo que dice Pablo de sí mismo. 2 Corintios 12, 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Pablo no se siente bien de lo que ha escrito, hablando de sus logros en la vida. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Cómo concluye él? Con una autopercepción. Y la autopercepción es, nada soy. Es lo mismo que dijo David. No tengo estima, no tengo ningún valor como para que me estén dando esta posición. Bueno, la Biblia tiene algo que decir sobre este asunto de la autopercepción, hermanos. Dice Proverbios capítulo 27 en el versículo 2. Proverbios 27, 2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ahí está. Eso tiene que ver con nuestra autopercepción. Proverbios 26, 12. Dice la escritura, Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso debe afectar nuestra autopercepción. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Eso debe afectar nuestra autopercepción. La persona que debe tocar trompeta delante de sí para llamar la atención, para tener el reconocimiento de sí mismo, según la Biblia, no es una persona sabia, es una persona necia, no es juiciosa. Es mucho mejor dejar que el Señor nos exalte a su tiempo, que estar en el negocio de exaltarnos a nosotros mismos cada vez que se presenta la oportunidad. Segunda a los Corintios 10, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es mejor esperar a Dios, esperar en Dios, que estar nosotros queriendo mostrar lo grande que somos. De hecho, mis hermanos, yo puedo decir que no es prudente escuchar atentamente lo que otros dicen de uno. No es correcto, no es bueno. La experiencia me ha mostrado que no es bueno. La gente nos amará hoy. Mucha gente puede amarnos hoy y nos puede decir lo grandioso que somos. Podrá decir que somos grandes personas y que nos aman con todo el alma. Podrán hacernos toda clase de halagos. Podrán ponernos en un pedestal muy alto. Pero no faltará alguna cosa y se volverán contra usted como un perro rabioso. Eso es lo que me ha enseñado a mí la experiencia. Mejor vivamos para Dios y dejemos que Él haga la exaltación que Él quiera. Que sea Dios y no los hombres. Tengamos cuidado con los pensamientos de grandeza personal y no creamos todas las cosas buenas que otros dicen de nosotros. Bueno, una vez que hemos considerado la vida de David, sus prioridades y la percepción de su vida, finalmente consideremos el poder de la vida de David. El poder de la vida de David. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 12 al 14. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Fíjese en esto, y Jehová estaba con él. David vivía de la manera correcta, tenía sus prioridades en el orden correcto y tenía una percepción adecuada de su propia vida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque las cosas estaban en orden entre él y Dios. Por eso. Todas estas otras cosas eran posibles en la vida de David debido a que su relación con Dios era lo que debía ser. Cuando el hombre no tiene una relación correcta con Dios, entonces va a sufrir un desequilibrio. Va a llevar una vida desequilibrada. Una relación correcta con el Señor es el primer paso y es el paso esencial en el camino hacia la verdadera grandeza en la vida. La relación de David con el Señor era estable. David tenía una relación de fe con Dios, hermanos. Él pudo escribir en el versículo 1 del Salmo 23, si usted tal vez lo sabe de memoria: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjese esas palabras. Jehová es mi pastor. David mantenía una relación con Dios sumamente personal. La suya no era una fe basada en lo que sabían sus padres. Él no se acercaba a Dios ni vivía en la esfera de Dios a causa de sus padres o de su familia o de sus amigos. David conocía a Dios a nivel personal y eso marcó la diferencia en su vida. Por eso pudo ser una persona correcta, con prioridades correctas, con una percepción de sí mismo correcto. ¿Por qué? Porque mantenía una relación ordenada con Dios, personal. Al escribir el Salmo 23 no está diciendo que escribo para que la gente le guste. No, él está expresando su fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que los recursos en la vida de David eran muy grandes. Dice el versículo 14 al final del primer libro de Samuel, capítulo 18. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y esa es la razón por la cual David pudo hacer todo lo que hizo. Tenía el favor de los hombres porque Dios estaba con él. Tenía humildad y equilibrio y gracia en su vida porque Dios estaba con él. Mis hermanos, si queremos ser grandiosos en esta vida, el primer paso se encuentra en esa relación estable con Dios. La salvación es el ingrediente clave para lograr la verdadera grandeza en la vida. Usted podría amasar fortunas, podría alcanzar fama mundial y un estatus grande en este mundo. Su nombre puede ser una palabra familiar para todas las personas, pero si no es salvo por la gracia de Dios, usted no es nada. Si no se tiene a Dios, y aunque se tenga todo eso, usted no es nada. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No es nada. La iglesia en Apocalipsis, Dios le dijo: tú crees que eres rico, tú crees que no tienes necesidad de nada, pero eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Ven? No tener a Dios es no tener nada. Cuando esta vida termine, porque va a terminar tarde o temprano, nuestra vida va a terminar, ¿qué espera usted por su vida? Todo el dinero que amasó no servirá. Todos los titulares que hablaron de usted no serán tomados en cuenta. Todas las alabanzas del mundo no serán escuchadas. ¿Qué va a esperar usted entonces sin Dios? Nada más que una eternidad en el infierno. Un lugar oscuro, lleno de tinieblas, alaridos, lamentaciones, dolor. Por eso la verdadera grandeza se encuentra en una relación personal con Jesucristo. Somos mucha gente en este mundo que no somos famosos. Y nunca lo seremos. No obstante, aun si gozamos de grandeza, lo haremos precisamente por conocer al Señor. He conocido a muchos hombres y mujeres que no eran grandes a los ojos de los hombres, pero dejaron su huella en la iglesia y en la vida de muchas personas. Y lo hicieron porque conocían al Señor y Él los usó para grandes cosas. Entonces no se preocupe por poner su nombre en las luces. No se preocupe por aceptar los titulares. No se preocupe por ser conocido por los hombres y alabado por ellos. Lo mejor en la vida es vivir para Jesucristo y permitirle vivir a través de nosotros para tener un impacto en este mundo. La verdadera grandeza es conocer a Jesucristo como su Salvador y vivir su vida para Él. La vida de David fue realmente grandiosa, no por lo que hizo, sino por quien era. Lo mismo es cierto en su vida y en la mía. La verdadera grandeza no está en las cosas que hacemos, sino en quiénes somos y a quién conocemos. ¿Le gustaría vivir una vida y dejar un legado de verdadera grandeza? Si es así, entonces hay que dar el paso esencial para asegurarse de tener una relación personal con Jesucristo. Ese es el primer paso hacia la grandeza. Luego, hay que comportarse prudentemente. Hay que establecer las prioridades correctas y la vida sujetada a esos principios nos hará tener una percepción adecuada de quién somos y a quién servimos. Cuando la vida se vive dentro de ese marco, entonces se alcanza la verdadera grandeza.
Volviendo a la Biblia.